Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde seguramente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros de una forma muy directa y muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. A pesar de la tragedia, la leyenda de Irenea no se apaga con su muerte. En la actualidad, la presencia de ella persiste en el lugar donde alguna vez estuvo el Zacatón. Testigos afirman haber visto a la niña de cabello rojo, ataviada con un vestido blanco, asombrando a los automovilistas que transitan por esa carretera en las noches. Paula y su esposo desafiaron las leyes de la naturaleza al recibir la noticia de un embarazo en su avanzada edad. La llegada de Irenea desató una serie de eventos extraordinarios, marcando la pequeña localidad del Triunfo en Baja California Sur con una historia que aún resuena en sus calles. Siendo apenas una pequeña, mostró dotes de vidente y predijo la caída del techo de la iglesia durante la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Este incidente desencadenó una serie de eventos trágicos, incluyendo el fallecimiento de 12 personas y una violenta persecución contra la familia de Irenea. Hoy, el susurro de los espíritus, legado paranormal.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Vamos a hablar de un ser que provocó muchos males o un ser que desató toda una calamidad? Vamos a platicar de ello y mucho más aquí en esta emisión que seguramente estabas esperando.
Buenas noches, Jen y Nacho. Quisiera contarles otro pequeño relato. Soy Samantha de Suazua, una fan nueva de ustedes. Bueno, en realidad los escuchaba en los 90s, pero hace poquito pues me enteré que todavía están y volví a escucharlos. En tiempos de la cuarentena, cuando apenas comenzó todo ese asunto de la cuarentena, que todos corren para allá y para acá, el tapabocas, se cerraron lugares y todo eso, bueno, pues en mi casa se vivía mucha tensión. Somos mi esposo y yo nada más, y en ese tiempo teníamos una gatita que se llamaba Morgana. Pero yo una vez le dije a mi esposo: es que yo siento que cuando tú andas de tarde, yo siento que alguien me observa en el balcón o así. Hay un balcón que va hacia arriba, al segundo piso, y como que alguien me ve cocinar. Y le dije: yo siento que alguien me está viendo cocinar. Y yo una vez volteé, como que sí vi a alguien que se asomó hacia abajo, hacia la cocina. Entonces mi esposo, pues, no cree en esas cosas. Me dice: ay, no, estás loca, que no sé qué. En ese tiempo me decía así. Entonces un día yo le dije: es que sí, créeme. La gatita que teníamos, que ya murió, de repente vino hacia mí, así se acercó por donde está el refrigerador y miró hacia arriba y le hizo así feo como hacen los gatitos y se esponjó la colita y como que quería atacar. Y le dije: ¿ves? Es que hay algo arriba. Le dije: ¿por qué más hay arriba si pues, solo somos tú y yo y la gata? Le dije: ¿por qué se queda mirando hacia arriba como queriendo atacar a alguien, como si algo estuviera ahí en la parte de arriba? Nunca supimos que pudo haber sido lo que me ve o algo. Y en esos tiempos todavía de repente he llegado a sentir algo como que él me observan, y porque siento mi espalda, o sea, siento como que la mirada, como que alguien, algo así que me está viendo, pero nunca he sentido, nunca he sabido qué es en realidad. Y pues así lo he dejado porque no me ha hecho ningún daño y pues digo, pues no sé qué sea. Pero bueno, ese es un pequeño relato. Les tengo más relatos, que de hecho mi familia me contó, porque nos reunimos los sábados y pues yo ya he capturado algunos relatos y espero contárselos muy pronto. Saludos, okay. Gina y Nacho, y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, amiga. Pues sí, nos va a encantar escuchar todas tus historias. Y mira, esto que platicas al respecto de tu gatito, pues es algo un tanto común y sí, efectivamente es desconcertante, ya que uno como humano pues no tiene la misma sensibilidad que los animales, y por supuesto ellos se pueden sentir, olfatear, pueden detectar seres que nosotros no. Por lo menos es lo que tenemos aquí bien claro, que dado a que todos sus sentidos son muy, muy exacerbados, por esa razón tienen esa gran capacidad.
Hola, Jenna y Nacho, saludos desde Corea. Aquí nos estamos adaptando. Ya no alcanzo a escuchar el susto del mediodía porque sale a las 2 de la mañana, pero les voy a contar de un relato que me pasó cuando era niña y recientemente me acordé. En ese tiempo tenía 12 años, iba a la secundaria y un fin de semana pues unos compañeros de la escuela decidieron hacer una pijamada en casa de una amiga, y pues ya fuimos todos. Yo tenía una casa de campaña, me acuerdo, y la llevé para quedarnos porque era así una tipo quinta donde hay un patio muy grande, entonces nos íbamos a quedar en el patio. Pues ya estuvimos ahí, platicamos y todo, y ya nos acostamos, y como a eso de las 12 de la mañana, 1 de la mañana, vi una mujer que salió del baño. El baño lo tenían, tenían el baño como aparte de la casa, a un lado. Entonces pues vi a la mujer que salió del baño y se fue caminando. Recuerdo que tenía un vestido rojo, tenía un chongo puesto, tenía un El pelo lo tenía, creo, no recuerdo. No, tenía el pelo largo, negro, suelto. Entonces, pues ya pasó y nomás la vi así de pasar y creo recordar en una historia que alguien contó algo sobre una mujer de rojo con el pelo negro, no sé, pero sí, yo la vi. Fui la única que la vi, me asusté, pero no le dije nada a nadie. Como que cuando yo veía cosas así, como que no, en el momento no agarraba la onda o no sé, pero no ponía mucha atención. Uh-huh. Y pues este es mi pequeño relato, cortito, medio aburrido, pero
no, mi amiga,
pues aquí andamos. Ya después les voy a contar más historias que nos contaban cuando éramos niños en la casa. Bendiciones, se les quiere y pues aquí andamos escuchándolos.
Muchas gracias, mi amiga, y por supuesto que agradecemos que te hayas tomado el tiempo de grabar tu mensaje, de compartir esta historia que para nada nosotros consideramos que es aburrido. No es aburrido para nosotros, todos son temas súper interesantes y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tenemos la certeza de que son experiencias vividas por ustedes mismos y que tienen la bondad de compartirlas con nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple. Salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos, dice, soy mega fan, desde que tenía 10 años, me llamo Andy, me fascinan los relatos de todos los amigos y los escucho en Spotify. Saludos desde Naucalpan de Juárez, pronto me voy a animar a contar un relato. Andy, pues esperamos que muy, muy pronto así lo hagas.
Claro que sí, los estamos esperando para que, así como nuestros amigos que nos envían estos audios al estilo random, que vamos a ir escuchando poco a poco.
Hola Gina, hola Nacho, me da mucho gusto saludarlos por este medio.
Hola.
Les mando un abrazo a todos los peludomaníacos y les voy a contar mi relato, que espero que sea breve. Yo hace muchos años, bueno, estaba más joven, estudiaba la preparatoria y estaba yo con unos compañeros y cada viernes se hacía una reunión y todo el mundo llevaba alguna, pues ya las botanas, los refrescos o algo. Yo pues casi esas reuniones no iba porque nunca fui tan fiestera, pero ya el lunes se platicaba todo lo que pasaba. Entonces tenía un amigo muy querido que tenía su carro y en ese tiempo también a su novia que también era del salón. Entonces los dos fueron, iban a ir a esa fiesta. Pero lo chistoso fue por allá por Mixcoac, que fueron a la fiesta, pero nunca dieron con la calle, les dieron el domicilio y ellos fueron. Entonces llegaban a un lugar donde había una tienda con un señor afuera, en una mecedora afuera, y le preguntaban el domicilio dónde quedaba y les decían que bajaran dos calles y a la derecha y que no sé qué. Entonces ellos lo hacían, pero no sé qué pasaba, que volvían a dar al mismo lugar, a la tienda. Y lo más chistoso es que ellos no veían a más gente. Entonces le volvían a preguntar al señor y el señor les volvía a decir lo mismo. Y así se estuvieron hasta que la chica le dijo, ¿sabes qué? Se me hace que es para la izquierda, no para la derecha. Se dieron la vuelta y ya salieron a otro lado. Entonces le preguntaron a otra persona, ya vieron a personas y todo, y les dijeron cómo llegar. Y lo chistoso es que llegaron a la fiesta y cuando ellos llegaron ya había terminado. Ya habían pasado 7 horas Y todos los del salón estaban enojadísimos porque a ellos les tocaba llevar las botanas y los refrescos y nunca llegaron. Entonces dijeron que para ellos fue como media hora, una hora, y no, habían transcurrido 7 horas. Entonces ellos platicaron la historia de quién se habían encontrado y del señor y la tienda, y les dijeron que no, que ese señor ya se había muerto, la tienda existe, pero que no, que el señor ya no vivía. Entonces nadie les creyó y a mí me platicaron esa historia. Pues ahorita, con lo que he escuchado de los relatos y todo, siento que como que han de haber entrado a otra dimensión. No sé si alguien que allá viva por San Pedro de los Pinos o por Mixcoac sepa algún relato similar, porque a ellos les pasó eso y obviamente nadie les creyó y se burlaban y decían que no, que se habían ido a otro lado, pero ellos juran y rejuran que era eso, que ellos sienten que entraron en otro plano o no sé qué sea.
Sí.
Bueno, Nacho y Gina, eso es todo mi relato y espero volverles a hablar para contarles otros.
Muy bien.
Que estén muy bien y mi nombre es Marcela.
Gracias,
buenas noches.
Marcia. Buenas noches, mi querida amiga.
Muy
y gracias.
Difícil de creer, sobre todo para los que estaban en la fiesta. Ah, mira qué casualidad, tantas horas y no llegaron. Obviamente que si a ellos se les hubieran hecho tantas horas, yo creo que hubieran ya desistido, ¿no? Pero como para los que iban en camino a la fiesta pasó como media hora, pues seguían intentando llegar. Pero quien los orientaba ya no existía en este plano.
Uno de esos episodios de Missing Time, de los cuales hemos tenido varios testimonios diferentes, pero con similitudes. ¿Cierto o falso? ¿Estoy diciendo mentiras o no? Ustedes que nos escuchan todas las noches, pues nos podrán dar su testimonio, nos podrán decir qué opinan al respecto. Fíjense que es algo precisamente lo que llamó la atención de aquel relato que estuvimos estudiando, que estuvimos analizando la semana pasada, de este grupo de jóvenes que desaparecieron y luego volvieron a aparecer, que por cierto, ya próximamente tendremos la segunda parte, porque aquí también, por supuesto, estamos pensando en esas cosas que nos inquietan.
En el tema del día de hoy, la historia comenzó con Paula y su esposo, quienes desafiaron, por decirlo de alguna manera, las convenciones al recibir la noticia de un embarazo a su avanzada edad. La llegada de la pequeña Irenea desencadenó eventos por realmente diferentes, extraordinarios, en una localidad llamada El Triunfo, marcando esta pequeña localidad en Baja California Sur. A todos los amigos que por allá nos escuchan, sería excelente que se reportaran, si saben de este caso, con una historia que aún resuena en las calles. Y a pesar de que apenas era una niña, ella exhibía habilidades de vidente al predecir la caída del techo de la iglesia durante una celebración el 12 de diciembre. Este incidente ocasionó una serie de eventos trágicos, incluyendo el fallecimiento, ya les decía, de 12 personas al menos, y una violenta persecución contra la familia de Irenea, porque pensaban que ellos tenían que ver. El hecho de que una niña diga lo que va a suceder, no lo tomaron como que era una premonición, por supuesto que no. Pensaron que ellos tenían algo que ver. Entonces la trama parece estar impregnada de elementos paranormales, también misteriosos, creando un ambiente intrigante, lleno de suspenso, y la persistencia de la presencia aún de Irenea allá en el Zacatón añade un toque de lo sobrenatural, dejando obviamente muchas preguntas al aire y que hoy vamos a comentar.
Exactamente, Gina. Hoy tendremos la oportunidad de platicar de este tema tan interesante.
Hola, buenas noches. Soy José Antonio Espinosa, aquí de la Progreso Nacional. Ya anteriormente había hecho un comentario, un relato sobre lo que le sucedió a mi madre, 40, 50 años.
Sí.
Pero ahora les voy a platicar algo que le sucedió a mis bisabuelos. Yo creo que eso tiene este relato me lo contó mi mamá. Entonces el relato tendrá como unos 60 a 50 años. Yo creo 60 años más o mejor, más bien dicho. Bueno, en aquellos entonces, pues ustedes sabrán de que se estilaba mucho las peregrinaciones a San Juan de los Lagos. Y mis abuelos, ellos eran de la ciudad de Guanajuato. Entonces, en cierta ocasión, mi abuelo materno prometió a la Virgen de San Juan de los Lagos ir a barrer el atrio de la iglesia de San Juan de los Lagos. Y pues, llegado el día de que partiera la peregrinación a San Juan de los Lagos, se encaminaron todos los peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, de Guanajuato a San Juan de los Lagos. Yendo en el camino, mi abuelo iba con mi abuela y llevaba un burro donde cargaban todas las cosas, la comida, los petates y las cobijas, todo eso, y llevaba ahí amarrada la escoba, amarrada al burro. Entonces nada más se escuchó de repente que gritaron: ese de la escoba ya se le despopotó. Y mi suegra voltea y le dice a mi abuelo, mi abuela le dice a mi abuelo, le dice: oye, ¿no será la tuya? Le dice: no, la tengo bien amarrada, a ver, chécala. Y efectivamente la checó y era la de la que se había despopotado. Pues ya se regresó a juntar las varas de mimbre, la volvió a amarrar al burro, se caminaron de nuevo, ya iban caminando y de nuevo otra vez vuelven a gritar: ese de la escoba ya se le viene despopotando. A lo cual le pregunta a mi abuelo, pues que no la amarraste. No, sí, la amarré y estoy seguro que quedó bien amarrada. Pues regresó mi abuelo, la volvió a juntar el mimbre, las ramas, y las volvió a amarrar, hasta que llega la tercera ocasión que otra vez vuelven a gritar: ese de la escoba se le viene despopotando. Uh-huh. Ya regresa mi abuelo ya molesto, la vuelve a amarrar y le dice a mi abuela: oye, José, así se llamaba mi abuelo, en paz descanse. Dice: oye, pues ¿qué le prometiste tú a la Virgen? ¿Que le iba a cargar el burro o le ibas a llevar tú la escoba? Y dice: pues a ver, sí, es cierto, tienes razón. Y mi abuelo ya no la amarró al burro, sino que ya la llevó él cargando. Y resulta que ya no se volvió a despopotar esa escoba.
¡Órale!
Hasta llegar allá al atrio y prometer lo que había dicho. ¿Cómo ven? ¿Dónde? Esa es una historia. Quiero para pensar, ¿no? ¿Por qué sucedían esas cosas?
Pues por andar prometiendo, ¿verdad? Y no fijarse en lo que prometes. Así se trate de una cosa sencilla, es mejor no prometer que quedar mal, que no cumplir, ¿verdad? De siempre será considerado de ese modo. Y aunque fuera algo sencillo, fue también muy significativo el hecho de que, pues, la esposa se pudo dar cuenta de que...
Y reflexionó, ¿eh?
¿Por qué está pasando esto?
Mira aquí la terminación, 3350. Buenas noches, estimados amigos Jenny Nacho. Les comparto dos sabidurías en las redes.
A ver.
La única persona que se engaña cuando mientes eres tú. Eso. Y la otra, las experiencias cuestan. Los errores cometidos en estas son los más caros. Sabiduría. Órale. En las redes. Vámonos. Bien. A una pausa y regresamos. El Miedo Fon, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las mujeres no olvidan. Archivan sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Hoy esta historia a los amigos de Baja California. pueden reportarse. Saludos, aprovechamos para saludarlos allá en la 97.5 de FM, que nos acompañan y que hay relatos muy interesantes y leyendas que aún en día, en este siglo XXI, se siguen comentando. Y es que la comunidad donde ocurrió esto se divide entre aquellos que consideran una bendición haber tenido ahí a esta pequeña y otros que la ven como una maldición por el hecho de la predicción de la caída del techo de la iglesia. La posterior tragedia despertó temor y suspicacia entre los habitantes, generando tensiones que han perdurado a lo largo de los años, donde hay quienes sí ven bien el hecho de que hubiera una pequeña que tuviera evidencia y otros que la creen toda una maldición.
Exactamente, Gina. Fíjate, dice profe, que por cierto, ella es de allá, de Baja California.
Wow, nuestra, profe.
Mi amiga, le mandamos un saludo. Dice, el poblado donde ocurrió se llama El Triunfo, y antes fue un gran centro minero que se llenó de extranjeros, asiáticos, franceses y alemanes. Hace esa acotación nuestra amiga. Muchísimas gracias, y sabemos que tú siempre estás súper pendiente de todo lo que aquí vamos comentando, ¿verdad? Muchísimas gracias, amiga.
Sí, qué bueno que se reporten.
Saludos.
Hola.
Un saludo para todas las chicas moderadoras guapas.
Eso.
Y a toda la banda.
¿Cómo sabes que son tan guapas?
Amigo Pablo Salinas.
Sí, señor.
En respecto a las fotografías post-mortem, y bueno, cuando mi padre falleció, en el 2015, que para descansar, mi padre era el mayor de todos sus hermanos. Y es una familia muy grande. Fueron 17 hermanos. Entonces muchos de ellos están viviendo en Estados Unidos. Los que viven aún en Texas, ellos sí alcanzaron a venir a su velorio, ¿verdad? Pero hay hermanos que viven en Wisconsin, en Chicago, en Nueva York, o sea, pues no iban a llegar, ¿verdad? Entonces, pues mi abuelita habló conmigo y me dijo que quieran verlo, ¿verdad? Sus hermanos. Y entonces, pues, se tomaron fotografías, transmitió en vivo por Facebook, en un grupo cerrado, ¿verdad? Para los hermanos. Pues yo digo que es de cada quien, ¿verdad? Los pensamientos de cada quien, las costumbres, pero pues yo no lo vi mal en ese momento y no lo veo mal porque pues hay personas que tienen familia en el extranjero y no pueden venir muchas veces por cuestiones migratorios, otras veces porque están muy retirados y difícilmente alcanzarían a llegar a tiempo. Pero pues es cada quien, ¿verdad? Y de hecho pues fue como un deseo de mi padre, porque él antes de fallecer, pues en broma, o ya presentía que iba a morir, o no sé cómo estuvo la cosa, pero él dijo que cuando él falleciera no quería tristeza, ¿verdad? Que fuera toda una fiesta, que hubiera comida, cena para los que fueran a verlo, que hubiera música, y así lo dijo, para mis hermanos que no puedan venir, dijo, pues le mandan videos, y se soltó una carcajada, ¿verdad? Entre broma, ¿verdad? Pero así tal fue. Entonces yo digo que cada quien piensa diferente, y yo digo que es válido en una situación como esta, ¿verdad? Cuando no tienes, cuando tienes familia en el extranjero que no puede acudir, entonces yo digo que es válido. Igual desde mi punto de vista, y saludos para todos.
Gracias, mi amigo.
Dejó las indicaciones de que fuera un gran festejo.
Exacto.
Y hasta video para los que no pudieran llegar.
Y ahí ya no hay duda, ¿no? De no se molestará el difunto, ¿no? Él mismo lo pidió, que se hicieran así las cosas, y pues hay que cumplirle ese deseo. Se ve que era una persona pues agradable, ¿no? Que no estaba peleado con los demás, sino que por el contrario, alguien que se le extraña y que se le quiere, y por esa razón dijo, quiero compartir con todos, es el día de mi partida, y así se hizo.
Bueno. Aunque cuando ya ocurre es difícil para la familia también.
Ay, sí, imagínate el dolor, Gina, te voy a tener que grabar y poner una cara agradable. Bueno, quién sabe, se me hace complicado, pero bueno, en ideas, en costumbres y en el último deseo, solamente la persona, ¿verdad? O la familia, de acuerdo a sus costumbres. Pero tienes razón, pues dices que todos están separados, unos en Estados Unidos, en diferentes lugares, y por esa razón se justifica. Ahí está. Y ahí la dejamos, ¿no? Ok.
Claro, aquí tenemos también que nos manda un meme Iván que dice, cuando trabajas en el turno de la noche y por fin te tomas vacaciones, pues en la playa, pero todo un vampiro, ¿eh? todos los amigos que trabajan toda la madrugada, pues ya se les queda el color así.
Ándale, sí. Muy bien. Dice, profe, y esta leyenda está documentada, Gina. Muy buenos los datos que nos das, sobre todo porque la familia fue motivo de chismes y la gente aseguró tenían pacto con el demonio, por tanto que la niña era capaz, dice.
Sí, claro. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, Iván. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde la ciudad de...
Uy, no se escuchó ciudad de dónde.
¿De dónde? Ya.
¿Iván? ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, sí, aquí estoy. De la Ciudad de México.
Ah, aquí estás en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. ¿Quieres contar una experiencia?
Claro que sí, cuando tengan oportunidad o si quieren ahorita. Pero sí, ya ves que la vez pasada platiqué ahí acerca de lo de las brujas y un poquito ahí de todo.
Sí. ¿Y hoy quieres más? Claro que nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que quieres platicar.
Claro que sí. Pues mira, dentro de otra de las experiencias así interesantes que tuve, fue una ocasión que viajé a la ciudad de... Bueno, no ciudad, sino un pueblito que todos conocemos en la Ciudad de México, que es Valle de Bravo. Me imagino que tú también lo conoces.
Sí, claro.
Cuando estuve en Valle de Bravo, estuve en un, se puede decir, en un congreso de empresa. Entonces me quedé en un hotel rústico donde, vamos, uno de mis compañeros, pues estuvo conmigo ahí en el cuarto y todo, compartiendo, pues, un poquito ahí de lo que había sucedido en el curso y cosas así. Pero lo interesante fue que ya en la noche yo, escuchaba un poquito de zumbido en el ambiente, y él no, y me decía que no pasaba nada, y yo escuchaba zumbidos. Entonces, a medianoche, por ahí de las 12 de una de la madrugada, abro los ojos y veo completamente el techo alumbrado de un tono azul, y veo las lámparas, veo el ventilador, veo la tele. Entonces me llama la atención porque yo estaba viendo los objetos, sin embargo, después recordé que teníamos la luz apagada 100%, no teníamos ningún foco prendido, a lo que me llamó la atención de por qué estaba viendo la luz azul si todo estaba apagado. Cuando me levanto al baño, me doy cuenta que la luz salía de mis ojos.
¿La luz salía de tus ojos?
Sí, como si yo tuviera dos linternas en cada ojo, pues, o sea, sí, dos linternas en mis ojos, pues. Entonces me asusté mucho porque yo veía que la luz salía de mis ojos y alumbraba hacia la pared. Entonces me asusto y empiezo a mover a este cuate, y me dice, déjame en paz, estoy durmiendo. No se quería volver. Le digo, güey, me pasa algo, ¿qué pasa? Y me dice, ya vete a dormir, ¿qué quieres? Le digo, tengo luz en los ojos, no sé qué me está pasando. Y no me vio, no se tapó y me tiró de loco. Me metí corriendo al baño y en el espejo yo reflejaba esa luz azul, como azul rey, pero muy fuerte y muy directa, así en forma, digamos que horizontal. Me metí al baño, me eché agua en la cara, cerré los ojos, los volví a abrir, seguía la luz, y después solito se apagó y regresé a mi cuarto. Me acosté, apagué la luz y ya no tenía luz de nada. Me quedé aterrado y a la fecha no supe qué pasó. ¿Cómo ves?
Bastante extraño, porque ¿cómo explicar que haya salido esa luz de tus propios ojos?
Sí, no lo sé. Era una luz muy intensa y era completamente azul rey, o sea, azul. Y pues sí me ha tocado, como te comentaba aquella ocasión, vivencias como esta, como las que le platiqué. Entonces yo me he dado cuenta que pues sí tengo esa facilidad de ver muchas cosas. Otra ocasión, cuando yo renté una casa, después de que me divorcié, viví solito con un perrito, que era un perro pequeño chinito, color negro, que se le llamaba yo el Frankie.
Sí.
Una vez a medianoche el Frankie estaba gruñendo, pero solo gruñía. Entonces yo me despertaba y le decía, cállate, ¿no? Y otra vez gruñía. Cuando de repente sale corriendo de la cama, se baja y empieza a ladrar y corre, pero fuertísimo, hacia la cocina. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, a lo mejor alguien abrió la puerta y se quieren meter. Entonces me levanté rapidísimo Y ahí voy corriendo a la cocina. Y cuando llego a la cocina, me doy cuenta que había un enanito muy delgado. Estaba al lado entre mi refrigerador y mi estufa. Sí. Muy delgado, o sea, las manos muy largas, muy delgadito. Y su cabeza, pues así como rombo. No sé, unos ojotes negros. Y en eso me le quedo viendo, se me queda viendo el animal para mí. Y te lo juro, así como en un tronar de los dedos, se desapareció hacia arriba. O sea, salió disparado para arriba, para el techo.
O sea, ¿tú viste que brincó o se desvaneció?
No, se desvaneció, pero en forma de rayo, como si fuera un relámpago, pero hacia arriba, no hacia abajo, o sea, hacia arriba. Y se desapareció de mi techo. En ese momento me quedé helado. Y de esas veces que vives solo y dices, nadie me va a creer. O sea, ¿qué vi? Y obviamente me dicen, fue un extraterrestre, que fue un duende, que fue, no sé. Sin embargo, de niño tengo esa facilidad de cosas. Te puedo platicar que me contactan personas o seres o no sé qué sé yo, de no sé de dónde son, pero de repente me dan ideas muy... no ideas, sino como te digo, como que me platican secretos o cosas muy interesantes sobre nosotros, que yo digo, ¿y por qué me las dicen a mí? Pero sí, no las tomo, digamos que de a loco, no las tomo, las valoro, las trato de tomar como experiencias, y sí me gusta platicarlas, porque también una de las cosas que ellos me dicen es que lo pueda contar, porque muchos no creen que tenemos esa posibilidad de venir o de ser personas o seres de otros lados. Y cuando era niño me pasó también otra vivencia que rápido te cuento. Sí. Que estaba acostado con mi abuela, yo dormía con mi abuela en la misma cama, ella fue la que me crió, y yo aproximadamente tenía 10 años en ese entonces, cuando de noche escuchábamos hecho el programa, y me decía ella, ya duerme que vamos a escuchar el programa. Ok, perfecto. Y de repente en la puerta de su cuarto yo me levanto, así como que me enderezo tantito, y había una luz blanca muy fuerte saliendo de la puerta, pero fuertísima, una luz muy grande. Entonces la trato de despertar y no despierta, y le digo, se está quemando el cuartito. Y me dice ella, al otro día, pues no te escuché, no sentí, pero yo veía una luz muy intensa. Lo más fuerte fue que después de que esa luz se hizo grande, empezaron a salir como enanitos, como duendes, ahí sí te puedo decir, como, no sé, igual, personas chiquitas. Sí. Y así como salían, corrían y brincaban hacia el espejo de mi, pues, del, ¿cómo le dicen? Pues el espejo donde te... El tocador, exactamente. Hacia el tocador corrían y brincaban al espejo, y se metían, pero eran muchos, te puedo contar 10, 15 o 20 personitas así, corriendo, salían de la luz y se metían corriendo al espejo rápido. Y también me quedé pasmado y quería contarle, porque a veces, te lo juro que tengo muchos relatos que me han pasado en lo personal, que no puedo explicarlos a cualquier persona. Y me encanta su programa, y me encanta que mucha gente comparte pues vivencias muy interesantes, pero yo creo que no me quiero frenar y compartírselas a ustedes también. ¿Cómo ves, Gina?
Sí, es que compartirlas aquí es la mejor opción, yo considero, porque a veces cuando lo platicamos con personas que no creen esta posibilidad de situaciones extrañas, como que demeritan lo que a nosotros nos ocurre, e incluso nos invita a ya no platicarlo, ¿verdad? Pero qué bueno que aquí te animas y podemos saber más de este tema.
Pues es lo que te quería compartir, Gina y Nacho, pues es lo que me ha pasado.
Gracias, te agradecemos siempre que te reportes, y muy pronto vamos a estar platicando nuevamente.
Sí, pues ya ahorita mi mente ya está pensando en las otras que me han pasado, y te van a encantar, te lo juro.
Ah, okay, nos quedamos pendiente entonces.
Claro, cuando quieran, acuérdense de mí, me echan un mensajito y con mucho gusto me conecto igual, y mañana si quieren, y ahí damos otras pocas.
Ok, hecho.
Genial.
Que estés muy bien.
Que tengan buena noche.
Igualmente, amigo. Bye. Hasta luego, buenas noches. Pues así, mira, con entusiasmo hay que platicar nuestras historias, que seguramente todos hemos vivido alguna.
Buenas noches, Gina y Nacho. Quiero contar un relato. Les cuento mi relato desde acá, desde Aguascalientes. Yo vivía en un fraccionamiento donde, a espaldas de la casa donde yo vivía, que ahora es donde vive mi mamá, corre un arroyo. Todo ahorita está fraccionado, ya hay calles y casas, pero como dicen, ¿verdad?, el agua busca su cauce. Era un sábado, estábamos afuera de mi casa, unos amigos y yo, cuando uno de mis amigos escuchó algo y nos había dicho que había escuchado que gritaba una mujer. Entonces nosotros le dijimos que no era cierto, que ya andaba alucinando a lo mejor. Y después dijo, no, de veras, miren, cállense. Y cuando guardamos silencio, los perros empezaron a aullar y empezamos a escuchar el lamento de una mujer. Pero es un lamento como agonizante, como de sufrimiento. Pues creo al parecer escuchamos la llorona. Se escuchó por alrededor de entre a 3 a 4 minutos. Días después, yo lo logré escuchar cuando, donde les comento que era un arroyo, ya estaban construyendo las casas, yo la volví a escuchar por ahí. Ese arroyo es muy largo y recorre muchas colonias y se han escuchado muchos comentarios de que se escucha la llorona en todo lo que recorre el arroyo. Muchas gracias y saludos desde Aguascalientes, todas las noches los escucho.
Gracias, amigo. Pues sí, se menciona que en lugares donde corre agua o en algún momento hubo un cuerpo de agua, un lago o río, algo que tuvo que ver con agua, estancamientos de agua o agua fluyendo, también pues regularmente puede aparecer la llorona. No es obligatorio, no es a fuerza, pero sí se ha encontrado que hay un factor en común en las apariciones de la llorona y es precisamente esto que comentamos.
Saludos a todos los amigos, a Gustavo Loera, a Osvaldo Reyes desde Carolina del Norte, todas las noches, él presente y apoyando. Gracias, Osvaldo, también Fernando Ríos, y poco a poco deseamos también mencionarlos a todos.
Y así va a ser, a todos poco a poco, y por supuesto, todo mundo tiene un espacio aquí con nosotros.
Yo quisiera contar el relato de cuando nosotros éramos pequeños. Mi padrastro era el que siempre se encargaba de poner las ofrendas para pues todos los difuntos que teníamos. Él en una ocasión también quería ponerle una ofrenda a una señora que cuidaba esa casa donde él ponía las ofrendas, y entonces le gustaba a él que nosotros, cuando él terminara de poner las ofrendas, pues nos sentáramos a rezar con él. Entonces, en esa ocasión, cuando terminó de poner la ofrenda, al fondo hay una puerta que es tan livianita que no es posible que esté abierta si no es que le pusiéramos algo para que se detuviera. Pero de hecho, cuando terminó de poner la ofrenda, se empezó a oír que la puerta se iba abriendo poco a poco y a rechinar. Entonces mi padrastro grita, ¿verdad? Pásale, Chelita. Y nosotros nada más nos volteamos a ver y se nos enchinó el cuero. Y de verdad que sí, nunca vamos a olvidar ese día. Y pues la verdad, ese es mi relato y se los cuento con mucho cariño. Buenas noches.
Buenas noches. Y fíjate que qué inocentes palabras, ¿no? Le dice, pásale, Chelita. ¿No se da uno cuenta que al hacer este tipo de expresiones estás aceptando, estás dando entrada a una energía? Y recordemos que para que una energía nos ataque, actúe, un ser, nosotros necesitamos darle permiso para que ellos accedan. Y si alguien le dice de pura broma, pásale, pues ¿qué creen que va a suceder? Va a pasar. Es algo ya también muy constante, muy frecuente, que a veces inclusive en la casa escuchan tres toquidos. Y dicen, pásale, adelante. Y no saben si se trataba, por ejemplo, de unos sonidos de aproximación. Inocentemente decimos así, pensando que es buen cotorreo, y tal vez sí sea buen cotorreo, pero el compromiso que se toma no lo podemos calcular. Y dices, pues es que no me acuerdo cuándo sucedió.
Tú le diste acceso.
Tú le diste todo el acceso, toda la entrada para que pues se pudiera primero introducir a tu casa. Y segundo, le das la bienvenida, ¿no? Y ahí es donde cometemos el gran error. Yo sugiero que mejor, como precaución, evitemos este tipo de bromas, chascarrillos o puntadas, porque realmente es una puntada. No creo que nadie lo haga con una intención.
Conciencia.
Exacto.
Noé Resendiz dice, los estoy escuchando con una ambientación natural.
Órale.
Donde se respire el miedo. Dice, no hay luz, está lloviendo en Sonora. Y entonces, escuchando este tipo de relatos, pues dice, sí que tengo una ambientación perfecta. Jesús Medina, salúdenme porque soy el fan número uno. Saludos a mi novia Gloriecita de mi corazón. Con estos relatos le va a brincar el corazón. Bueno, muy bien, saludos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República, continuamos después de la pausa. Y el mundo entero también, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, experiencias, relatos, todos nos parecen excelentes y queremos escuchar mucho más. Y también, ¿tienes preguntas, dudas, inquietudes acerca del tema paranormal? En este momento envía tu pregunta, porque después las dejan al último y ya no nos alcanza para que él las responda. Entonces, este es el momento exacto. Vamos a hacer contacto con él. Espérame.
Ok.
Saludos a todos los amigos que ahorita... Sí, ya mandé mi pregunta. Ay, muy bien. Samara Pocket, como todas las noches, bien presente.
Y Nacho, soy Said de aquí de Chicago.
Hola, amigo.
Mi mamá hace tiempo tuvo un aborto y me contó esa experiencia de que ella pasó por un túnel negro. A lo lejos dice que miró familiares de, pues ya, familiares muertos, pero dice que a lo lejos se veía un blanco muy brillante. Sí. Y dice que miró a unos hombres, que esos que ustedes le llaman los psicopompos, o no sé cómo le llaman ustedes,
sí,
donde
sí,
dice que eran unas personas altas, con un brillo muy, muy, muy bonito. Dice que la agarraron y la regresaron a, yo creo que al hospital, a donde estaban operando. Y dice que ella durante todo ese lapso escuchó a los doctores todo lo que decían. Bueno, eso es la experiencia de mi mamá. Bonita noche, Gina y Nacho.
Ay, bueno, ese tema que tocas, amigo, sí que es de esos que nos inquietan bastante, ¿eh? Porque cuando te toca dejar este plano, cuando te toca hacer el viaje, se supone que nos van a recibir. A ver, ¿tenemos a alguien en la llamada?
Está el maestro Eric Soham. Vamos con su presentación para después darle la bienvenida.
Claro que sí.
El Grimorio. Con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues nosotros listos y dispuestos a escuchar todas estas preguntas con la respuesta que usted les proporcione.
Claro que sí, Gina, con mucho gusto.
Iniciamos. ¿Qué sucede cuando se hace un amarre a una persona?
Bueno, lo que sucede, hay algo, bueno, todo se basa en base a leyes. Entonces, una de las leyes principales es la voluntad de las personas, que es autónoma, es el albedrío. Es lo que se liberó en la Lemuria con Adán y Eva, que se les dio el albedrío de un alma individual para ser responsable de sus propios actos y actitudes. Entonces, cuando alguien va en contra de la voluntad de una persona, automáticamente cae ya en un trabajo de oscuridad, porque está violando la ley principal de un ser humano que tiene para poder desarrollarse y evolucionar. Entonces, cuando a una persona le hacen un amarre, lo están llevando en contra de su voluntad, si no, no lo hicieran, lo están llevando en contra de su voluntad a unirse a algo que tal vez no desee y que evidentemente no es su voluntad, y se convierte en un trabajo negro y le va a generar dificultades, por supuesto, porque no solamente va a desviarlo de su decisión, sino que además lo va a atar a circunstancias que le van a generar acciones y reacciones que no son favorables.
Cuando ya se ha reencarnado las vidas suficientes o necesarias, ¿qué pasa con el alma? ¿Se extingue?
No. Nosotros somos, según los grandes cultos, somos trinitarios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El cuerpo es el, pues es el contenedor a donde funciona de acuerdo a las actitudes y actividades de cada persona. Fusionan las condiciones de aprendizaje que obtiene el alma con el punto de conciencia o el nivel de conciencia que tenga el espíritu de la persona, que evidentemente es elevado, pero el alma no, porque es a través de las experiencias que va teniendo. Entonces, en el momento en que ya no se necesita aprender más, el alma como intención, como cuerpo energético que está fundamentado, que se forma en eso a través de nuestras acciones y actitudes, se funciona con la parte espiritual y entonces deja de funcionar como alma porque ya tiene las condiciones para la evolución. Entonces no es que desaparezca exactamente, sino que se fusiona con la parte consciente de la parte espiritual de cada persona.
¿Qué significa prender una veladora y que empiece a tronar?
Bueno, cuando nosotros prendemos una veladora, lleva ya una dirección. La prendemos para que nos vaya bien, la prendemos para ayudar a una persona, la prendemos para dar luz a una casa. En fin, tiene muchos usos que son para dar luz, precisamente para abrir camino o ayudar a una persona en algún tramo difícil de su vida para que pueda tener esa luz que va a darle pues más claridad en sus caminos. Cuando truena porque se prendió, es porque está prácticamente reaccionando dos energías contrarias, porque si la veladora se prende para que la persona le vaya bien y empieza a tronar, quiere decir que a la persona le está yendo mal o le hicieron un trabajo o hay intenciones de que le vaya mal. Si le prenden una veladora a una persona para que sane y empieza a tronar, quiere decir que hay alguien que le está deseando que enferme, si no, no tronaría, porque ese es un choque de energías, y así sucesivamente. Entonces, lo que significa es que estamos nosotros descubriendo aquí qué fue lo que le están haciendo a esa persona a través de lo que nos indica la vela o la veladora, que también de cómo se quema, si nos chorrea, si la flama es grande, es pequeña. O sea, tiene muchos significados.
Okay. ¿Hacer rituales con las runas es malo?
Bueno, un ritual es la responsabilidad de quien lo ejecuta. Y evidentemente, vamos a recordar que todo en la creación es dual. Podemos tener rituales que son para ayudar a una persona o rituales que son para perjudicar a una persona. Entonces, tomando en cuenta esta condición y nosotros utilizamos runas que tienen un significado, pues estas runas que tienen un significado las vamos a proyectar en intención buena o en intención mala para que funcione en lo que nosotros estamos proyectando para esa persona. Entonces no es que utilizar las runas sea malo, depende cómo se utilicen. Si nosotros utilizamos un cuchillo para matar a una persona, lo estamos utilizando de una manera equivocada, pero si lo utilizamos para ayudarnos a partir nuestras comidas, nuestra carne, nuestras cosas de alimentación, para defendernos en alguna oportunidad en el campo, en la selva, en fin, todo depende de cómo se utilice y para qué se utilice, y eso se da el significado y la condición del uso de la oscuridad que tenga.
Maestro, ¿qué me estará pasando? Ayer me dejaron unos billetes en la puerta de mi casa y a consecuencia de eso han pasado cosas raras. Le mando imágenes, los billetes son falsos, pero cuando los quise quemar, pasó esto. Le manda algunas imágenes que ya las tiene ahí usted, maestro. ¿Y con qué intención alguien le dejó estos billetes que, aunque son falsos, considera que traían un trabajo?
Bueno, aquí hay una parte importante. En las imágenes que envió, se ve que se intentó quemar esos billetes, pero están hechos de algún material, definitivamente no es papel, están hechos de algún material, algo similar al plástico o algún tipo de plástico que no es flamable. Y esto, si nos damos cuenta, por ejemplo, en lo que nos envió, vamos a ver que en la parte a donde está ese billete que quisieron quemar, hay un rostro, y es un rostro de un demonio. Entonces ahí se dan cuenta, así es como aparecen en las velas, como aparecen en algunas actitudes o acciones que nosotros tomamos para defendernos, suelen aparecer rostros o suelen aparecer símbolos. En este caso, si se fijan bien, es un rostro, tiene los ojos completamente redondos y tiene su cabeza triangular hacia arriba, y nosotros lo ponemos en esa posición. ¿Qué significa eso? Pues evidentemente es un trabajo para perjudicar a las personas. ¿Qué es lo que sucede? Perjudicarlos como si les estamos poniendo billetes, vamos a recordar que el poner los billetes es solamente un significado de riqueza o de pobreza, porque si se tienen se es rico, si se carece de ellos es pobre. Entonces, lo que se hace con esto es poner el símbolo con la intención de lo que nosotros queremos. Aquí en este caso son dólares, porque el dólar está lleno de muchos símbolos que son importantes para una moneda circulante, para que tenga determinadas condiciones y poder fluir. Pero no es papel, definitivamente, porque no se quemó de esa manera. Son billetes preparados para hacer precisamente esa maldad.
Maestro, van varias personas que se dedican a curaciones, magia, brujería, y que me han dicho que me hicieron un trabajo muy fuerte. ¿Cómo puedo saber si es verdad? Cabe mencionar que me dijeron que no me querían ver feliz con alguien, y pues mis relaciones afectivas han sido malas.
Bueno, si una persona está contaminada, que eso es lo que en primera instancia es lo que se puede apreciar, no solamente las relaciones sociales o amorosas o filiales o de cualquier tipo van a estar mal porque hay un desequilibrio. Entonces, si están haciendo esto, pues es para aislar a la persona, para que la persona no tenga oportunidades, para que la persona no tenga ayuda, para que la persona entre en un estado desértico. Me refiero a desértico, a que no tenga ayuda, a que no tenga condiciones, a que no tenga posibilidades. En fin, eso es a lo que se le considera en este medio, estar en desierto.
Bien, maestro, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Más preguntas e inquietudes con el maestro Eric Soham. Maestro, ¿es verdad que es malo hacer el quehacer por las noches? ¿Y por qué?
Bueno, yo no veo absolutamente nada de malo que hagan el quehacer por las noches. Si hay una persona que trabaja y que sale temprano y regresa en la noche, pues yo creo que lo correcto es que haga en el momento que le sea más propicio el quehacer, y hacer en la mañana o en la noche. Y eso no representa absolutamente nada. Simple y sencillamente, si no hace nada, entonces hay un desorden y hay implícito dentro de su casa o dentro de su entorno o su ambiente. Pero si limpia y barre o trapea o ordena, está poniendo un orden en su entorno, y eso es positivo.
¿Es verdad que ponerse la camiseta o alguna prenda al revés sirve como protección?
Bueno, esto es conceptual. ¿Qué pasa si yo tengo una pistola y lo utilizo al revés? Generalmente pensamos que tenemos una pistola, pues sirve para muchos factores, pero si la utilizo al revés, quiere decir que la estoy utilizando, por entendimiento, del lado equivocado, para hacer daño. Entonces, funciona a la inversa. Por eso es que la gente tiene esa creencia y funciona además, porque si yo me pongo una playera al revés, quiere decir que estoy rebotando, estoy rechazando cualquier energía negativa que tenga en mi entorno, y aquí lo que funciona es la actitud y la intención.
Aquí también, maestro, desde hace algunos días hay muchas moscas en mi casa. Tomé una semana de vacaciones en mi trabajo y en mi casa antes veía una sombra y un señor, pero tenía como un año que no se veía nada, y uno de los días que estuve aquí vacacionando, llegué y sentí que había alguien más en la casa. Busqué por todos lados, pero no había nadie. Cabe mencionar que yo vivo solo con mi mascota, que es una perrita. Después de eso, un día amaneció un balón que tengo arriba de unos blocks. Adentro de la sala amaneció en el piso. El balón está ponchado y está plano de abajo, así es que no pudo rodar. Mi mascota no lo alcanzaba. No le puse mucha atención y ese mismo día en la tarde, regresando hacia mi cuarto, vi a mi perrita dormida en la sala. Entré al cuarto y escuché un suspiro muy profundo abajo de la cama. Me sorprendió que ella se hubiera metido si siempre hace ruido, porque fue enseguida que la vi. Me asomé abajo de la cama y no había nada. Salí a ver y ella seguía acostada afuera. He tenido dolores en el pecho últimamente, pero yo siento que es algo médico, así que hice cita con el doctor para checar eso. Pero en lo que espero la cita, me he despertado desesperado en las madrugadas. Especialmente anoche me desperté y me tomé unas pastillas, y un rato después sentí como si alguien se subiera sobre mí. Me despertó el miedo, porque yo me duermo a puerta cerrada. Entonces, como pude, le dije quién eres y le dije groserías. Lo empujé con mucha fuerza y después ya no lo sentí, como si se hubiera esfumado. No creo en ninguna religión, pero siempre me han pasado que veo personas o cosas desde niño. ¿Podría darme alguna recomendación para que esto deje de pasarme?
Bueno, el hecho de que creamos o no creamos, eso no implica que las cosas van a aparecer o desaparecer. Hay cosas que son parte de esta experiencia de vida y que no podemos quitar, pero sí podemos evitar. Entonces, lo que nos está comentando es precisamente que había alguna entidad o algún ser adentro de su casa y por alguna razón se salió por un tiempo, pero él, como menciona, que empezó a tener problemas nuevamente, es porque regresó. Y eso de la subida que se le estaba subiendo, la famosa subida del muerto, escuchó debajo de su cama una especie de inhalación o suspiro profundo, y eso podría ser, también nos podría indicar que sea un difunto, pero por lo demás no creo que lo sea, porque no hacen eso. Pero sí, por ejemplo, cuando hay alguna persona, un desencarnado, pues sí se llega a escuchar como inhalaciones profundas, como si fuera un suspiro, pero por todo lo demás que nos comenta, debe de ser una entidad. Y lo de las moscas o lo de otras presencias, lo que indica es la baja de frecuencia que se tiene cuando hay una entidad negativa o cuando la casa está contaminada. Nos dice que despertó en la madrugada, pero no especifica muy bien la hora. Pero cuando hay una contaminación, uno de los síntomas clásicos de que una casa está contaminada es cuando la gente despierta a las 3 de la mañana, un poquito antes, un poquito después. Y lo que sucede es que una vez que despiertan a las 3 de la mañana, para que puedan conciliar el sueño, les toma tiempo, a veces una hora o más. Cuando es a otra hora, digamos a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana, que despierta una persona, se da la vuelta y sigue dormido, no pasa nada. Pero cuando es a las 3, es un síntoma de la casa, no se puede.
Ok, más preguntas están llegando y vamos a tomarlas en cuenta. Ahora vámonos de este lado, y si tú ya mandaste tu pregunta, sigue atento, porque aquí puede pasar la respuesta.
Claro que sí, tenemos al maestro Soham, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Excelente, magíster. Bueno, pues ahí le van, agárrese. Dice, maestro.
Venga.
¿Cuál será el verdadero secreto de la luna? ¿Por qué la creencia de cortar el cabello en luna tierna y cortar los árboles para la madera en luna llena, por ejemplo?
Bueno, pero esa no es la magia de la luna, esa es la magia de todos los cuerpos celestes, porque tienen una energía, aunque ahora se ha sabido que la luna, por el peso, por las condiciones, por la ausencia de muchas cosas que podrían representarlo como un cuerpo celeste clásico, no las tiene. Pero como quiera que sea, es un cuerpo bastante grande y, e importante en el sistema de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque la influencia de la luna es muy precisa, es muy profunda y fuerte. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando hay luna llena, que es cuando tenemos la relación directa de la atracción entre la luna y la Tierra, por eso se levantan las mareas. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en un puerto, que en la tarde, antes de que aparezca la luna, pues tiene, donde está el malecón, hay una escala de qué altura tiene el mar. Y a veces cuando entra la luna puede subir hasta 60, 80 centímetros, un metro la marea. Entonces imagínense ustedes la fuerza que tiene la luna. Y la luna tiene fases, tiene luna llena, luna menguante, luna nueva, luna creciente y nuevamente luna llena. Cada una de estas fases tiene un significado muy especial. Si yo quiero, por ejemplo, cortar un trabajo de brujería, lo tendría que hacer para que tenga yo cuestiones a mi favor, energías a mi favor, tendría que ser en menguante, en cuarto menguante. Si yo quiero cortar el pelo para que el pelo salga bonito y crezca más rápido, en creciente. Entonces, si nosotros consideramos todo esto y las influencias que tiene la luna, pues eso es la influencia que tiene cualquier cuerpo celeste. En astrología se considera, por ejemplo, la influencia de los astros, de las estrellas fijas, las formaciones estelares como las cuadraturas, los trígonos, las alineaciones y todo esto, que son muy importantes porque la energía se comporta de manera diferente y a veces es muy conveniente cuando se tienen algunos de esos aspectos.
Ok, Magister. Dice por aquí, ¿por qué la canela es muy utilizada para las limpias y amuletos?
Por sus condiciones. Primero viene de un árbol que tiene una energía muy especial y tiene una esencia muy particular. Vamos a recordar, lo hemos comentado aquí, que en la creación todo es energía, absolutamente todo. Entonces cualquier cosa que nosotros podamos ver o podamos tener relación con ella es una representación de energía en ese sentido. Y cada energía o cada objeto tiene una frecuencia vibratoria. Y cada frecuencia vibratoria corresponde a un color, a un olor y a un sonido. Entonces cuando nosotros ponemos, por ejemplo, canela, es un aroma que está asociado a la tranquilidad, a la abundancia, a la paz, a muchas cuestiones que se le pueden poner a la canela. De igual manera, cuando usamos incienso o cuando usamos algún otro alimento para limpiar o para armonizar cualquier lugar.
Ok, muy bien, dice por aquí. Maestro, ¿será simple casualidad que a muchos peludomaníacos, cuando nos están contando los relatos, los perros se ponen inquietos? ¿Será casualidad?
No es casualidad, es causalidad. Yo recuerdo en algunas ocasiones en programas que estaba fuerte el caso y empezaban a aullar los perros de la casa que en cuestión. Entonces mucha gente decía, ¿se van a venir a mi casa? No hay esa posibilidad por una razón, porque los demonios no tienen esa facultad de que se puedan estar, o sea, que tengan omnipresencia, que puedan estar en varias partes al mismo lado, no. O están en uno o están en otro. Entonces, ¿por qué sucede que se generen estos movimientos? Por la energía, por la intención, por el ambiente. Entonces nosotros a veces no tenemos la capacidad o la sensibilidad para detectarlo, pero las mascotas sí lo tienen y algunas son muy sensibles.
Ok, muy bien. Dice, ¿por qué sueño todos los días que camino por calles y entro a casas desconocidas?
Bueno, este es un sueño muy representativo. Camina por las calles, quiere decir, cuando nosotros tenemos un sueño y soñamos que andamos en bicicleta, en patines, en un carro, en un camión, en un avión, en cualquier cosa, Esta es la manera en que nos estamos moviendo en la vida.
Sí.
Pero, ¿qué pasa cuando tú caminas por la calle y no encuentras nada? Quiere decir que no estás teniendo un estado consciente de saber en dónde estás, y andas buscando algo que no sabes ni qué es. Uh-huh. Entonces te empiezas a mover en un ambiente a donde no sabes para dónde vas, ni sabes a dónde llegar, ni tienes una idea concebida para qué o cómo. Entonces es un sueño de una persona que está desorientada y no sabe para dónde ir.
Okay, maestro, vamos a hacer la pausa, no se vaya, por favor.
El midófono está listo, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Preguntas, dudas e inquietudes respondidas por el maestro Soham.
Claro que sí, aquí está con nosotros. Maestro, ¿está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Bueno, pues ahí le va. Dice, ¿usted qué opina acerca de esos familiares ya difuntos que vienen a llevarse a otro?
Bueno, esa es una creencia, pero no, en realidad no vienen a llevarse a nadie. Ningún difunto tiene esa facultad. A veces, cuando hay una persona que ya tiene condiciones, aunque aún no se ha dado cuenta, está enfermo o no, pero ya está acercando su tiempo, puede ser que seres que tuvieron algún tipo de contacto con esa persona vengan. Hay una parte que es muy sensible. Cuando una persona ya está en una agonía ya terminal, generalmente, por no decir que siempre, empiezan a ver a familiares muy cercanos que querían o que los querían mucho y empiezan a hablar con ellos. Entonces hay una creencia que no es creencia de que cuando una persona va a trascender, hay personas que vienen para ayudarlo en ese trance. Entonces, y esto no es en un lugar o en otro, esto es en todas partes. Y cuando hay personas que tienen algún tipo de evidencia, algún tipo de sensibilidad, pueden detectar cómo se aproximan a seres que están asociados a esa persona en el momento de su deceso. Ahora, también es muy importante saber si esa persona, cómo está o cómo estuvo en su vida, porque eso genera un estado de vibración muy particular que también puede atraer, ojalá, seres de bajo astral.
Okay.
O seres de luz, depende.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿cómo puedo encontrar y cumplir mi propósito verdadero en un mundo que a menudo parece estar en desacuerdo con mis valores, percepciones más profundas?
Bueno, si yo lo único que tengo para comer son tejocotes, le voy a ver la cara buena a los tejocotes o no como. Entonces, esto depende de la determinación y de la condición de cada persona ante eventos o experiencias de vida. Entonces, hay muchas personas que no están de acuerdo o no les hace gracia algunos sistemas o algunas experiencias de aprendizaje, pero eso no quiere decir que no los van a tener. Lo mejor de todo es ver, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí enfrente? ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con esto? Y si ya lo tengo enfrente, es porque debo de pasar este proceso de aprendizaje con este elemento que tengo. Entonces, lo mejor de todo es aceptar.
Ok, la aceptación, ¿verdad? No todo tiene que estar como nosotros lo queremos, sino precisamente ahí está el misterio de la vida, maestro. ¿Cómo resolver las cosas que no nos agradan? ¿Cómo poderlo hacer a nuestro favor?
Pero, sin embargo, te puedo decir algo, que esto no falla. Uh-huh. No hay nada en la creación o en la vida de una persona que no sea causal. Todo lo que hacemos pertenece a esa ley y todo tiene un efecto o una consecuencia. Entonces, Okay. Si está sucediendo algo así, pues es porque estamos teniendo precisamente esa parte causal y no es una equivocación ni es un error.
Okay. Maestro, si una persona no cree en brujería, ¿aún así puede ser víctima?
Pues generalmente las personas que no creen son las personas que tienen más temor. A muchos dicen, no, yo no creo en la brujería, pero cuando ven algo que no entienden, entonces se descontrolan completamente. Pero el hecho de que no crean o que no acepten que existen, eso no quiere decir que no les pueden hacer nada o que no puedan contaminarse, porque eso no es cuestión de creencias, es cuestión de vibraciones y de estados de conciencia.
Eso es. Ok. Maestro, hay muchas personas que cuando se van a hacer una limpia para saber o quitarle la brujería, las personas les preguntan quién lo hizo. ¿Qué tan bueno es que la persona sepa quién fue?
Lo más importante es cuando tú tienes algo, si tienes una enfermedad, lo más importante es que te cure, lo que te la quite. Si alguien te hizo un trabajo, lo más importante es que te lo quiten, no quien te lo hizo. Como decir, o sea, a ver por qué me enfermé, entonces mi capricho para saber por qué me enfermé. Eso tendría todavía un uso práctico, pero no tiene ningún uso práctico ni es conveniente que una persona diga, pues te lo hizo Rosita o te lo hizo Felipe, porque entonces se va a enojar, y enojado lo agarra más fácil. Okay. Lo importante es quitarlo.
Sí, sería lo principal, ¿no?, en lo que hay que trabajar.
Exactamente, y además es un código profesional. Cuando una persona se dedica a esto, no se dicen ese tipo de cosas que puedan perjudicar o que puedan hacer enojar o puedan desvirtuar o perjudicar a la persona que está ahí pidiendo esa información.
Ahora, uno de estos brujos o estas personas que sí dicen quién te hizo el daño, ¿pueden equivocarse? Es decir, ¿hay factor de error en lo que están diciendo y desencadenar un caos en una familia, por ejemplo?
Sí, por supuesto que sí, pero además quiero decirte algo, que las personas que saben y que lo entienden y que pueden decirlo con exactitud, también conocen las leyes y no lo dicen porque saben lo que se puede generar. Generalmente es una forma de darte un valor o de darte un estatus que a lo mejor ni tienes, habrá quien sí lo tenga. Dice, yo puedo saberlo todo y entenderlo todo, pero no es cierto. Si una persona tiene realmente esas facultades, ya se habrá dado cuenta que cuando no las usa apropiadamente tiene consecuencias. Entonces, son las personas más discretas en ese sentido. Además, por una dignidad profesional dentro de este medio, jamás se dice quién.
Uh-huh.
¿Y si no ayuda, perjudica?
¿Y si alguien te lo dice sin que se lo preguntes, maestro, podremos dudar de él o está bien, digamos?
Pues hay veces que se utilizan generalidades como así, pues es una persona que te conoce, pero pues no hagas caso, esto lo quitamos y se acabó. De todas maneras, cuando alguien te hace algo, es como aventar un boomerang, te va a venir a impactar, pero pues, generalmente va a regresar de donde salió. Así que ni te preocupes. O sea, hay cosas así que se pueden decir, pero jamás se dice quién.
Ok, muy bien. ¿Qué opina de los brujos mayores o quien se dice ser brujo mayor de Catemaco que andan de youtubers? Creo que es una falta de respeto para esa tradición ancestral. Aparte, que dan ideas raras.
Bueno, para ser brujo mayor, la misma palabra ya lo lleva implícito en el vocablo, pero yo te podría decir que no es un brujo mayor el que dice que lo es, sino el que tiene las facultades, tiene las condiciones y el conocimiento para poderlo ser, que eso es muy diferente.
Sí, o sea, el brujo mayor no lo dice, sino que lo demuestra.
Exactamente, no tiene necesidad, no tiene ni para qué decirlo.
Pero esto de brujo mayor es como un grado o algo así, o sea, ¿puede haber varios brujos mayor o nada más hay un brujo mayor?
No, hay grados. No hay absolutos en ninguna jerarquización. Hay grados, por ejemplo, usted puede tener categoría de ángel, pero ¿cuántos ángeles son? Usted puede tener categoría de jerarca de oscuridad, pero ¿cuántas jerarquías hay? O sea, no es un absoluto, no. Vamos a recordar que la variedad de seres y la variedad de condiciones que pueden darse en este plano de existencia, que es una escuela y un aprendizaje, pues es infinito.
Sí, ok. Dice, ¿por qué las tijeras son muy buen amuleto para alejar a las brujas?
¿Qué hace una tijera?
Corta.
corta, exactamente, se las ponen para cortar cualquier maleficio, cualquier trabajo que les hagan, y son efectivas además porque ahí va un estado de conciencia en lo que se proyecta y en lo que se pone. Cuando una persona está presente que le están haciendo algún trabajo, abajo de su colchón, entre el colchón y el tambor, pone unas tijeras en condición no completamente abierta, sino como una X. Ajá. Para las puntas de las tijeras hacia los pies, para que lo que pueda llegar hasta de que le manden algún pensamiento, alguna brujería, se corte, y entonces ya no tenga la misma condición o la misma capacidad de hacerle el daño que le iban a hacer. Entonces, pues ese es conceptual. ¿Qué hace una tijera? Corta. ¿Qué hace un machete? Corta. ¿Qué hacen unas dagas? Cortan. ¿Qué hace una espada? Corta. Entonces, cuando hay algo que hay que hacer, hay que cortarlo.
Uh-huh. Ok. Dice por aquí, ¿qué pasa si las velas se ponen negras?
Bueno, lo que sucede cuando una vela se pone negra, no importa a veces el color, puede ser blanca, roja, amarilla, anaranjada, morada, y se pone negra, sí. Porque la energía que están quemando es de oscuridad. Uh-huh. Y hay veces que puedes ver una vela cuando un lugar está muy cargado, que a donde está la flama se están desprendiendo pequeñas partículas de hollín, que es la energía que está quemando en su función esa vela.
Ok. O sea, es simplemente que está actuando, ¿no?
Exactamente, está quemando lo negativo.
Perfecto. Dice por aquí, maestro, la última pregunta de esta noche.
Venga.
Maestro, hace algunos años soñé que tenía relaciones con una prima. Esa misma noche murió. ¿Fue casualidad o a qué se debió?
Bueno, probablemente aquí se conjuntaron dos factores muy importantes. Uno, la prima evidentemente está pensando que soñó que tenía relaciones con ella, pues porque le agradaba, porque tenía algún tipo de interés, de la naturaleza que sea. Y si esa noche muere, quiere decir que en el momento de su muerte hubo ese vínculo, hubo ese contacto. Entonces, lo único que hizo fue desatar en él el deseo reprimido que tenía.
Ok. Bueno, pues ahí está el comentario del maestro Soham. Muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros, maestro. Le agradecemos su tiempo y por supuesto su experiencia y conocimiento, que aquí lo va demostrando con nuestros amigos de acuerdo a las preguntas e inquietudes que tienen, y que son muchas, pero poco a poco las vamos sacando, maestro. Gracias.
Claro que sí, te agradezco mucho, Nachito y Ina, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, ahí estaremos.
Excelente noche.
Que tenga bonita noche, maestro.
Muchas gracias, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego al maestro Eric Soham, que una vez más pues ha hecho esta sección junto con nosotros para platicar sobre la experiencia que él tiene en este ámbito del, pues, de la magia, del esoterismo, ya que es una persona que estudia bastante.
Sí, vamos a seguir escuchando más relatos ahorita que todavía tenemos tiempo.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Por cuestiones de seguridad voy a omitir mi nombre, pero me pueden decir Sata.
Sata.
Z-A-T-A, Sata.
Ok.
Yo tengo algo que contarles. Ya en semanas pasadas quise comunicarme con ustedes por teléfono, pero mi trabajo no me lo permite. Y pues hoy se me dio la oportunidad.
Bueno.
Espero que se encuentres bien.
Sí, amigo.
Al igual que todos los peludomaníacos. Lo que yo les quiero contar es lo que me pasa a mí personalmente.
A ver.
Yo, desde que era muy pequeño, mis sueños diarios eran que me dormía y sabía yo que no iba a ser un sueño tranquilo, y era pelear con el diablo.
Mira.
Diario era, en toda mi niñez fue lo mismo.
Sí.
A raíz de eso, pues ya en mi adolescencia pues ya dejé de soñarlo. Dejé de soñarlo, pero eran unas luchas constantes con el demonio. Y a raíz de eso, de no sé, se me abrió algo en lo espiritual, porque yo veía a personas en la calle y los saludaba y les hablaba y les hablaba y no me hacían caso ni volteaban, como que si yo no existiera. Eso me pasó con un padrino mío, que él iba caminando por la calle y yo estaba arriba de mi camioneta y yo, pues pasó por el puro enfrente de mí y le toqué el claxon varias veces para que voltee y me viera y le grité, padrino, padrino, y no volteó. A los días me encuentro con mi primo, el hijo de mi padrino, y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Oye, fíjate que me encontré a mi padrino y le estuve a leerle, pero no me contestó. Le dije, quién sabe que ha de haber estado distraído, tal vez algún problema con el trabajo. Le dije, porque parecía que venía del trabajo, porque traía su uniforme de Cádiz, porque él era Cádiz de un campo de golf.
Sí.
Y me dice, ¿cuándo lo viste? No, pues eso fue hace como una semana y media. Le dije, lo vi. Y no, pues la neta sí me agüité, le digo, porque pues le hablé a mi padrino para saludarlo, porque me dio gusto verlo, la verdad tenía muchísimos años que no lo veía. Y pues no volteó. Le dije, mira, hasta te voy a decir cómo andaba vestido, le dije. Traía su chorcito beige, su camiseta verde y su gorrita verde con beige. Y pues sus tenis que utilizaba para él. Y me dice, si te digo no me lo vas a creer, me dice.
¿Qué?
¿Qué pasó, Lili? Pues mi padre tiene más de 3 meses muerto, me dice. Y pues así como me lo describes, así lo enterramos. Y yo me quedé así. Esa fue la primera vez. Y me puse a reflexionar y todo eso. Y dije yo, entonces lo que él estaba haciendo era recoger sus pasos. Así lo dejé. Después, con el tiempo, estaba en casa de mi madre, de mi abuela, y estaba acostado y había un vecino que siempre llegaba todas las mañanas a pedir hoja de té de limón y micle para hacerse un té. Y llegaba con mi madre y le decía, doña Natalia, ¿me regala té de limón y micle? Sí, muchacho, ahí agarra. Diario era lo mismo, diario, diario. Y uno de esos días yo lo sentí, yo estaba dormido, pero fue raro, de esas cosas raras que no sabe uno, porque pues yo no me despertaba a esas horas de la mañana, eran en la, como a las 6 de la mañana cada que iba este chaval, y cuando él lo sentí que entró, me desperté y me asomé hacia el pasillo de la casa. Entonces lo vi que iba caminando, se fue caminando y directo hasta donde estaba la nopalera, enseguida estaba el té limón y estaba el mingle. Pero ese día se me hizo raro porque no le pido permiso a mi madre. Entonces ya cuando pasó eso, pues yo me fui a la cocina con mi madre y le dije, mamá, ahí está el Lalo y te está cortando las hojas de té limón y el mingle y no te pidió permiso hoy. ¿A dónde? Ahí, le dije, ahí está. Y ella se asomó por la ventana de la cocina y no había nadie. Me dice, ay, no, muchacho, está loco, no hay nadie. ¿Cómo no? Ahí está. Y ahorita va a ver, ahorita lo voy a agarrar. Pues ya me regresé, me salí y le dije, hey, no le dijiste a mi abuelita nada. Y no me escuchó. Se salió y se fue y ya se fue. Se salió de la casa y se fue. Y le dije, ahorita va a ver, pero me la va a pagar, dije yo. Pues ya, así quedó. Y ya platicando con mi madre, le dije, bueno, no lo viste más, le dije, está bien que venga y corte, le dije, no hay problema, pero que te pida permiso, porque se me hace de mala educación que venga y no te pida permiso. No ha venido, me dice, no ha venido. En ese momento, cuando estamos platicando yo y mi madre, llega la mamá de él, doña Luisa, en paz descanse, ya falleció la señora. Y me dice, doña Natalia, le dice a mi mamá, ¿qué pasó, doña Luisa? ¿Por qué viene así? La veo muy, muy, muy desencajada. Ay, lo que pasa es que vengo a avisarle que tengo en mi casa a mi hijo tendido. ¿Cómo? Sí, y le dije, ¿cómo lo va a tener tendido? Pues si yo lo acabo de ver ahorita que vino para acá, para la casa, y se llevó micle y té de limón. No, y allá voy corriendo, me fui hasta su casa. Llegué y ahí estaban sus hermanas a un lado de él, y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y estaba en su cama y le habían puesto una pañoleta blanca en las quijadas para que no se le abrieran.
Sí.
Y le dije, ¿pero cómo? Pues si ahorita lo acabo de ver yo. No, ese pues inmune, no. Y yo le jalé la cobija, y cuando le jalé la cobija, él tenía en sus manos el té de limón y el micle.
¡Ándale!
¡Wow!
Es algo que yo no me explico, entiendo por qué veo gente que ya no está aquí y nadie más las ve. Eso me tiene con una incertidumbre, pues, porque imagínate ver a alguien más cercano de mi familia y que me pase eso. La verdad no sabría cómo reaccionar. Y pues ese es uno de tantos relatos que tengo. Ese es uno de tantos relatos que tengo.
Gracias, amigo.
Y espero que se las pasen bien. Y pues, un saludo desde acá de Mazatlán, Sinaloa, para ti, Gina y Nacho. Y tengo años escuchando el programa.
Excelente.
Muy buenas noches, nos vemos.
Hasta luego, mi querido amigo.
Oye,
muchísimas
qué impresión,
gracias.
¿Eh?
Sí, qué manera de cerrar el programa de esta noche, Gina, con esta historia tan increíble. Traía el té en la mano.
¿Cómo va a ser?
Increíble, Gina.
O sea que sí fue.
Así es. Hemos llegado al final de esta emisión.
Muchísimas gracias por haber participado, por estar pendiente del programa. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.